otro indicador que nosotros proponemos es este, que es el tema de lo que se denomina R0, que es el número básico de reproducción de una infección. Número básico de reproducción de una infección, que es reproductiva básica, digamos, que establece número de casos promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un periodo infeccioso. Cada infección, propiamente dicha, cada epidemia tiene una tasa efectivamente de reproducción determinada. Vuelvo a insistir, sarampión 12, 2,5 es la tasa de reproducción que tiene efectivamente el COVID-19. Entonces, estas curvas que generan, digamos, los límites superior, inferior y promedio, nos está marcando 0,93 hoy, por debajo de 1. Cuando está por encima de 1, tasa de crecimiento acelerado. De 1,4, super crecimiento acelerado. Y obviamente cuando hay 2, es un desborde absolutamente inmanejable. Este indicador, obviamente, está para ser analizado. Y nosotros incorporamos este cuarto indicador, que es el tema de las fases, que es las fases que establece claramente en la etapa A, que sería ningún caso detectado, después propagación lenta, propagación acelerada y propagación desacelerada. Hoy estamos en el periodo de propagación desacelerada. Y después ya vienen niveles bajos estables y un esquema de proyección. ¿Qué estamos observando nosotros? En los últimos 27 días, promedio 21 casos por día. Promedio, porque siempre están, a veces se da un dato de 5, después de 30, entonces hay que promediar los días. Pero en general, los últimos 27 días, 21 casos promedio, y los últimos 7 estamos dando menos de 20. Con lo cual, es importante remarcar que estamos en propagación desacelerada. Nosotros proponemos este comité técnico en virtud del decreto 429 del 12 de marzo y lo podemos presidir, digamos, la idea era presidirlo para conformarlo. Si ustedes hacen la postulación de los casos, rápidamente poner un secretario ejecutivo y que se haga el proceso de evaluación. Sigo, digamos, pero en este sentido después me gustaría, cuando hago rápidamente la exposición, ver algunas consideraciones. Nosotros lo que queremos es determinar que ese comité no solamente evalúa los cuatro indicadores, sino la alarma sanitaria, la aplicación vía telefonía celular y vía operación derivada de bomberos, policías, etcétera, etcétera, con el objeto de tener un sistema de acatamiento de 21 a 6, o sea, de 21 horas a 6 de la mañana, con el objeto de evitar la circulación, que es una metodología muy importante para evitar la circulación viral. Segundo, el mapa de circulación de personas. Lo tenemos por clúster o aglomeración. O sea, no hay invasión de la privacidad, sino que se toma el valor agregado cada 7.000 personas para mirar el índice de circulación relativa, lo cual permite identificar las celdas. Tiene un problema esto, porque muchas veces las celdas en distintos barrios tienen este problema de uno se corre, está en una celda y se corre una cuadra y marca corrimiento de otra celda, digamos, que eso puede afectar, digamos, la evaluación, en el sentido de que si depende de la delimitación de la celda, de cómo se mueva, alguien que se mueve una cuadra, probablemente lo indique como que se mueva de celda si va de una celda a otra. En cambio, dentro de la celda puede moverse 7 cuadras, digamos, y no lo marca, digamos. Entonces, estas son cuestiones que ineludiblemente forman parte de la metodología, pero es muy importante tener un mapa de calor con georreferenciación zonal para evaluar la movilidad. Y nosotros tenemos dos indicadores de movilidad. La georreferenciación de carácter zonal por clúster y aglomerados, que tenemos un delay de 24 o 48 horas, pero a su vez también tenemos un método que es el método asociado a una metodología de drones para áreas críticas de circulación, porque hacemos esta evaluación para mirar exactamente los niveles de circulación con el sistema también de intervención de la policía a través de motos, de patrulleros, que nos permita ver e inducir, promover y comunicar a la comunidad que hay movilidad relativamente alta que puede ser un factor de contagio. Entonces, eso me parece importante y se ha hecho. Declaración jurada de autoevaluación. Nosotros lo instrumentamos a través de las compañías de telefonía celular y eso permite cada lunes, viernes y lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana, un reporte que se incorpora a la base de datos con la conectividad del 0800 y la red de WhatsApp a los efectos de ver los casos que presentan ciertos síntomas, que son altos, medios o bajos, y en función de eso se hace un seguimiento sistemático para su incorporación. ¿Eso qué permite? A la autoridad sanitaria tener la capacidad de intervención inmediata a los efectos de evaluar las tendencias. A su vez, eso lo hemos incorporado como una condición sine qua non para la declaración jurada de permiso de circulación, con el objeto de tener, efectivamente, un mecanismo de autoevaluación, circulación y también circulación eventual y universal a través de sistemas de turnos con el objeto de regular la circulación. De esto se trata lo que se denomina cuarentena obligatoria, administrada, focalizada e inteligente. Administrada, focalizada, obligatoria e inteligente. ¿Por qué? Porque se toman todos los parámetros para generar mecanismos de funcionamiento de ciertas actividades, pero evitando la circulación que no es necesaria. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, no hay vacuna ni remedio que implique, obviamente, curación para esto o prevención. Entonces, lo que significa normas de bioseguridad e higiene, aislamiento social preventivo y obligatorio, el tema de licenciamiento obligatorio para personas que constituyen factores de riesgo, distanciamiento social y sistemas de testeo, son las claves, 5 puntos claves, para una estrategia correcta que se utiliza universalmente. Entonces, nosotros lo que queremos es agregar un programa que se llama Necesitamos Cuidarte, con el objeto de incorporar a las personas que constituyen factores de riesgo. ¿Cuáles son? Personas de más de 60 años, inmunodeprimidos, con patologías crónicas y o varias enfermedades a la vez, personas hospitalizadas, embarazadas. Y la idea nuestra es tener una declaración jurada con carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque es muy importante lograr definitivamente que cuidemos muy especialmente a esas personas. Muchas de estas personas necesitan trámite, desde el punto de vista de cobro y pago, tenemos que ayudar. Muchas de estas personas necesitan alimentos, tenemos que ayudar a conseguirlo. Muchas de estas personas necesitan medicamentos, tenemos que ayudar a lograrlo. Entonces, la idea es tener una buena aplicación y una red de familiares, contactos y voluntarios que nos permitan cuidar a las personas que constituyen factores de riesgo. No es una política invasiva del Estado, es simplemente entender que el Estado debe actuar de un modo inteligente para proteger a los que necesitamos proteger. ¿Cuántas personas pueden considerarse efectivamente hoy factores de riesgo? Cerca de 200.000 personas. 97.000 personas son afiliadas al PAMI, 55.000 personas al INSEP. Y a su vez tenemos cerca de 22.000 madres embarazadas. Estos son números variables, ¿sí? Y a su vez también todas las personas que presentan efectivamente estas patologías que estamos mencionando aquí. Esta plataforma la vamos a publicar el próximo 10 de junio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener la recopilación, los antecedentes y una red de cuidados. Con el objeto de que la coexistencia con este virus implique naturalmente una mejor capacidad de intervención. La declaración jurada para el seguimiento y monitoreo de las personas es otro de los temas que vamos a aplicar, que tiene que ver con los casos sospechosos, los casos confirmados y los eventuales contactos estrechos. Ahí nosotros queremos ver una cuestión que después lo vamos a mencionar al final, que es una metodología de capacitación de la Johns Hopkins University, que establece claramente un sistema de entrenamiento para personas, que nosotros queremos ver, personal de la administración pública, docentes, etcétera, que permitan hacer el seguimiento de los contactos estrechos. Nosotros lo que tenemos que ver es estos casos, ciertas personas sospechosas, a través de el autorreporte que se hace al 0800, a través de la autodeclaración jurada, y vincular, primero para detectar rápidamente. Si nosotros somos capaces de detectar rápidamente un sospechoso con aislamiento, y automáticamente lo contagia. La segunda cuestión es, identificado a la persona confirmada, Por supuesto, aislamiento, porque no contagia. Y si a su vez esa persona confirmada identifica rápidamente una red de contactos estrechos, también cortamos la circulación viral. O sea, nosotros podemos proponernos trabajar duramente en este mes de junio con el objeto de cortar definitivamente la circulación viral si somos capaces de actuar respecto a los casos sospechosos, como lo hacemos, ¿eh? Esto no quiere decir que no se haya hecho, sino no se hubiese cortado esto. O por lo menos no se hubiese generado el crecimiento constante o el aplanamiento de la curva. Pero si logramos efectivamente el tema de personas sospechosas, personas confirmadas y contactos estrechos, a los efectos de tener el aislamiento y la atención correspondiente, obviamente la circulación se corta. Yo no voy a hacer nuevamente el relato de la línea de tiempo, simplemente decirles que nosotros el 9 de marzo tuvimos el primer caso confirmado, pero los casos que se identifican como sospechosos y que después tuvieron naturalmente el análisis fueron desde el 24 y 28 de febrero, con distintas procedencias de carácter internacional de países con circulación comunitaria. En virtud de ello, fuimos la primera provincia que el 11 de marzo, o sea, al tercer día del caso confirmado, establecimos el aislamiento de 4 localidades por 72 horas, hicimos todo esto que estamos analizando, y a su vez el 17 de marzo, y a partir de las 0 horas del 18, estuvo en vigencia la cuarentena o el aislamiento social obligatorio para todos los ciudadanos chaqueños. Por lo tanto, estamos ya con estas perspectivas ciertas de un proceso de 88 días de la línea de tiempo y casi 80 días de cuarentena, con lo cual es un esfuerzo extraordinario de las personas. Entonces, se hicieron múltiples y severas restricciones. Esta es la primera provincia que hizo prácticamente un mes de suspensión de transporte público de pasajeros, con los perjuicios que esto genera, pero era un factor de riesgo. En los puestos limítrofes, en áreas focales de riesgo y en los lugares de mayor densidad relativa y con potenciales focos de propagación. O sea, todas las estrategias posibles y necesarias se aplicaron. Tuvimos 15.419 infractores, 1.494 personas para el programa Volver a Casa y el plan de regresos a casa con un sistema de seguimiento. 1.078 personas que fueron repatriadas, digamos, que eran chaqueños, que efectivamente ingresaron por los distintos puestos y están debidamente identificados. 90% en la caída del transporte público de pasajeros mientras funcionaba, de 113.356 a 11.424 el 11 de mayo. 25% es el máximo nivel de circulación de personas que vamos a tener con permiso de circulación. Tenemos ahora 113.886 permisos de circulación, pero eso se actualiza todo el tiempo. Y en la ciudad de Resistencia, 25% creo que va a ser el límite de los permisos de circulación. Nosotros lo que planteamos claramente es cuáles son los grupos que constituyen factores de riesgo para marcar una tendencia exponencial de crecimiento. Residencia de adultos mayores, públicos y privados. ¿Cuánto tenemos? 1.000 personas. ¿Cuánto es público? Tenemos 26 residencias con 450 adultos mayores. El resto son 11 geriátricos que constituyen el resto. ¿Cuántos casos? Tuvimos 3 casos y obviamente un sistema en donde existe un protocolo de actuación y de regulación. Lugares de encierro tenemos 2.300 personas con 30 casos ocurridos. O sea, concretamente respecto a otros lugares como AMBA o como Capital Federal, residencia de adultos mayores con el cumplimiento de protocolo y la regulación adecuada no constituye un factor de riesgo porque son pocos casos y se está actuando conforme a la responsabilidad tanto de las instituciones privadas como públicas. Los lugares de encierro también, si bien hay 30 casos, están con el proceso de aislamiento y ya con recuperación como casos activos. Barrios populares, nosotros identificamos cerca de 50.000 personas con distintos niveles de concentración urbana que pueden ser potencialmente complejas por déficit de infraestructura, hacinamiento, etcétera, en el área metropolitana. Y eso es muy importante, entender que el principal problema que teníamos como factor de riesgo era el barrio Toba, primer brote. Digo esto porque cuando vemos la línea de tiempo, nosotros tenemos tres momentos. El primer momento, los casos importados, que fueron 11 del clúster importado que se propagaron. Después, el sistema sanitario, público y privado, desde el hospital público, perdiendo 63 casos, y la O, que significa la implicación de sector público y sector privado, y eso generaron 8 clústeres de propagación. Y el tercer clúster más importante de propagación es el barrio Toba. O sea, 3 clústeres de propagación. Por eso es muy importante ver cuáles son los clústeres de propagación para ir atenuando o minimizando el riesgo. Geriátrico, lugar de encierro, barrios populares y personas que constituyen factores de riesgo, que son, como le dije, cerca de 200.000 personas. Bueno, suspensión de clases, suspensión de competencia deportiva, suspensión de culto, suspensión de espectáculos de todo tipo, regulación de circulación de turnos y actividades, transporte público de pasajeros, licenciamiento obligatorio para personas con factores de riesgo, levantamiento mínimo de actividades del sector público, RPI, registro civil y otras, recuperación de actividades esenciales y autorización gradual conforme a turnos e indicadores, son todas las acciones que progresivamente se han instrumentado. Pero esto con una restricción. Cuando ustedes viste, digo, siempre se habla de fases. Entonces uno dice, volver a fase 1, 2, 3, 5, y muchas veces no se sabe qué es una fase y qué es otra fase. Pero la fase, lo más importante, es la capacidad de circulación de personas. La fase 5 es sin restricción. La fase 4 es hasta el 75%. Y acá, la verdad, nunca pasamos de más del 25% de circulación. O sea que acá hubo una regulación muy fuerte y muy restrictiva. En esta nueva etapa, y esto también nosotros tuvimos una teleconferencia con un grupo de expertos, nos sugirieron algunas cuestiones y también con una red a nivel internacional que nos permite identificar dos cosas que vamos a fortalecer. Los contactos estrechos de casos confirmados positivos para controlar el aislamiento, que ese es un tema importante, adicional, digamos, a lo que estamos haciendo. Eso se hace, pero ahora vamos a poner un equipo centinela especializado. Y los casos de síntomas leves y moderados para intervenir preventivamente en la internación. Esto es un tema que nos sugirieron también del comité de expertos, que vamos a tener 2 equipos perfectamente ordenados para resolver esta cuestión. Para el primer grupo, un equipo especializado de 100 docentes con la metodología de Johns Hopkins, y eso creemos nosotros que con el entrenamiento tendremos en perspectiva este fin de semana. O sea, la idea es asistencia permanente a las personas y familias, hacer una evaluación del entorno y garantizar 14 días de aislamiento en forma preventiva. Para el segundo, ensanchamiento del equipo médico para indicadores de detección precoz de agravamiento de síntomas y coordinación para seguimiento de los grupos con factores de riesgo, que eso es un tema muy importante. Cuarentena de administración inteligente, yo quería transmitir acá una evaluación con ustedes lo más rápidamente posible. Primero, inversiones en el sistema sanitario. Yo ahí tengo varios datos, pero hago una síntesis. 34 intervenciones edilicias, cerca de 400 millones de pesos de inversión. Ahora vamos a ver el antes y el después. Pero eso significaron también la incorporación de respiradores, que son 67 y van cambiando los números conforme a los que nos van entregando y los que están en compromiso de entrega. Pero a su vez también 211 personas calificadas como recursos humanos para la atención, obviamente del COVID-19. Y también quiero decirles, eso significa una inversión adicional entre 400 y 450 millones de pesos para el sistema sanitario por mes para atender a todos los pacientes. O sea, es un esfuerzo fiscal y financiero extraordinario. Y les quiero decir lo siguiente. En el primer semestre la caída de recursos para la provincia es de 10.000 millones de pesos. La compensación por aporte del Tesoro Nacional, que es una deuda de la Nación con la provincia, es de 1.541 millones de pesos. Pregunta que siempre hago al público. 10.000, ¿es mayor o menor a 1.541? Mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces, 8.500 millones de pesos es la caída neta de recursos experimentada por la provincia, y esta provincia está pagando en tiempo y en forma salarios y jubilación, con resultado fiscal positivo primario y financiero. En el marco de una pandemia, de una epidemia como el dengue y de influenza, a través de la prevención que se hizo en materia de la cuestión vinculada a eso, al tema de vacunación. Entonces, trabajamos en la inversión del sistema sanitario, en la capacitación de los recursos humanos para COVID-19, en la ejecución de los sistemas inteligentes de control, en la reducción de la curva de infectados, en el alto índice de testeo. Nosotros somos, ahora vamos a ver un gráfico, somos la provincia de más alto índice de testeo después de Tierra del Fuego. La más alta, el más alto índice de testeo después de Tierra del Fuego. Y eso es importante también, porque obviamente, si no se mide, no se tienen casos. Y en el caso concreto de decisiones de políticas públicas, 87 días de emergencia sanitaria. Entonces, en ese contexto tenemos que remarcar las fortalezas, porque esas fortalezas es lo que nos permitió efectivamente un impacto adecuado desde el punto de vista de los logros. ¿Cuáles fueron nuestras debilidades? Tema de alta letalidad de casos. Hemos observado alta letalidad de casos, sobre todo para grupos de riesgo con comorbilidades. Los contagios agrupados, que es un tema que por supuesto nos generó mecanismos de intervención rápida para incremento de casos, la movilidad elevada en algunos lugares, que esto nos permitió también estar todo el tiempo con intervención para la regulación, la saturación social del aislamiento, que eso es lógico, porque la gente se cansa, la alta informalidad laboral, que implica claramente un gran problema. La persona que no tiene ingresos fijos y estables tiene que buscar trabajo de alguna manera para sobrevivir, y el IFE no le alcanza, y otros ingresos tampoco. La crisis social, o sea, hay una demanda por reapertura de actividades, y eso es lógico y notorio y evidente. Esas son nuestras debilidades, pero nuestras oportunidades son cambios y hábitos de conducta social, la revolución inteligente de la cuarentena, como lo estamos haciendo, la conciencia individual y social. Vuelvo a insistir, siempre decimos lo mismo, es la persona la que busca el virus. Si hay circulación comunitaria, si uno va a donde está el virus, lo toma y lo traslada. Entonces, la única manera que nosotros tenemos que hacer es regular. Primero, que la gente no vaya donde está el virus. Primero y principal, ¿dónde estaba el virus circulando con mayor densidad e intensidad? ¿En el macrocentro o en el microcentro? Se hizo un bloqueo focal. ¿Hoy cuántos casos activos en el macro y microcentro? 4. ¿Qué importancia tuvo eso? Bueno, el bloqueo focal. Eso genera irritabilidad en la comunidad del centro, que muchas veces nos insulta y nos agravia, pero ha impedido la circulación. Y eso es muy importante porque se redujeron el número de casos. Entonces, donde antes había una hiperconcentración de casos, ahora se redujo a 4 activos y se dispersó en núcleos, que vamos a ver, porque lo tenemos perfectamente delimitado, con intervención inteligente. Esto digo para los que siempre critican, dicen que uno no está al tanto de los temas. Nosotros estamos todos los días trabajando con esto, con rigurosidad analítica, con metodología de intervención inteligente para cuidar y proteger a las personas. Lo mismo que el tema de racionamiento de circulación de vehículos y personas, el nuevo diseño de funcionamiento del área metropolitana. Se hizo un nuevo sistema de circulación desde el transporte público, desde la regulación de avenida, justamente para evitar la circulación en el centro y evitar la propagación. Y eso implicó la oportunidad para reducir el número de casos. ¿Cuáles son nuestras amenazas? Bueno, obviamente la extensión implica mayores perspectivas de incumplimiento. La propagación en casos de geriátricos, lugares de encierro y barrios populares. Creo que tuvimos el peor escenario, que fueron 145 casos en el barrio Toba y en el barrio Gran Toba. Creo que ahora estamos realmente con una disminución progresiva del número de casos y un aumento de recuperados. Estos casos que son los grupos de riesgo, que con el cuidado y la conciencia individual y social, más esta aplicación complementaria, lo vamos a lograr. La alta concentración de personas para cobros y pagos por la falta de uso de herramientas digitales. O sea, nosotros tenemos, ¿saben cuántos son los IFE? 319.000. 219.000 son casos que tuvimos que armar una red entre el 10 de el mes de mayo al 22 de mayo a través del nuevo Banco del Chaco, que concentra, obviamente, casi 280.000 casos de distribución, que significa una pérdida para el banco en términos operativos, pero una ganancia de carácter social para la comunidad de la provincia. Si no hubiésemos tenido el nuevo Banco del Chaco con la red de distribución de cajeros automáticos, tarjetas y los sistemas de pago, primero, no se hubiesen completado en 12 días, segundo, hubiésemos tenido una concentración de casos en el Correo y en el Banco de la Nación que hubiese sido letal. De manera que nos ocupamos en tener una estrategia que nos permita resolver ese problema. Circulación comunitaria extendida y rompimiento de la barrera del área metropolitana. O sea, otro tema que es muy importante remarcar, digamos. Todos los casos, Chaco, a veces en los mapas nacionales sale Chaco en rojo. Chaco tiene 69 municipios, 99.633 kilómetros cuadrados y tiene 25 departamentos. Un departamento, San Fernando, es el más complicado. O sea, 97% de los casos. El resto, obviamente los casos o están recuperados o aislados, pero básicamente no presentan casos. Con lo cual es muy importante, porque no hubo una extensión del número de casos al resto de la provincia. Acá tengo los casos que ya dije, todo lo que significaron las inversiones del sistema sanitario de Casteri, Saspeña, Fontana, Barranquera, Leonesa, bueno, todo eso, todo, no voy a repetir, pero estas son las imágenes. Esto es lo que era, lo que es. Lo que era, lo que es. Pastilla 6 y 9. La pastilla 9, lo que era, lo que es, lo que era, lo que es. 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 Imágenes. Valen más que mil palabras. Lo que era, lo que es. O sea, concretamente, en poco tiempo, frente a un esquema notorio de desfinanciamiento, se hicieron todas las inversiones que se hicieron. Acá tengo el tema de testeos. Cuando uno toma este eje de las abscisas, el eje de las cordilleras, y tomamos Chaco, Tierra del Fuego, es la primer provincia respecto a casos por millón, pues digamos a testeo por millón de habitantes, con 10.571. Y nosotros estamos en el segundo lugar. Eso es muy importante, porque en general la proporción, la provincia del Chaco oscila entre 1 a 1,6% de participación en el Producto Interno Bruto de Argentina, 2,6% en población y 2,6% en territorio. Respecto al número de casos, estamos en el porcentaje del doble del territorio. Ahora bien, nosotros con 1.200.000 habitantes, en el caso de Capital Federal, en realidad tuvo en una relación técnica 5 veces más que nosotros. Entonces, lo que quiero decir es que en determinados lugares se amplificó con mucha densidad. Pero el número de testeos nuestros es de los más importantes, y acá está el listado de cómo funciona el ranking de testeos de todas las provincias de Argentina. Y en ese contexto es importante ver que aquí tenemos la concentración de casos activos en la provincia del Chaco. Tenemos los casos internados, los clústeres. Estos son, acá tenemos, y esto para el comité, tenemos perfectamente limitado todos los clústeres y todos los mecanismos de expansión y propagación del virus. Tenemos la identificación de los clústeres de movilidad, los rojos de mayor movilidad relativa y los de menor movilidad relativa. 25 con movilidad baja, 34 con movilidad media. O sea, tenemos el equivalente casi al 70-75% de los casos de movilidad media y baja. O sea, acatamiento y control y supervisión. O sea, acá tenemos todo el esquema de regulación de cada uno de los lugares de circulación y cada uno de los clústeres de circulación. O sea, un sistema de seguimiento de la circulación para impedir la propagación. Lo mismo que acá tenemos la diferenciación del número de casos para ver lo de menor circulación relativa, que es el macrocentro y microcentro de la ciudad, y las distintas áreas con mayor circulación relativa. Con simplemente el tema de la medición de las celdas y los mecanismos que esto requiere. Fíjense la tasa de letalidad nuestra, que eso se tiende a observar, el tema de Barrio Toba, la Asociación a Patologías de Base, comorbilidades, generó un índice de letalidad incremental, pero estamos por debajo de la media nacional, estamos por debajo de otras provincias que tienen letalidad alta, pero obviamente esto nos ha afectado en los casos de personas de edad y obviamente con patologías. El 84% de las camas está disponible dentro del sistema público y privado. Eso es otro de los temas muy importantes. No solamente haber invertido, sino haber morigerado la curva para poder atenderlo. Y por último, lo que quería transmitir es todas las actividades que están totalmente restringidas, que son centros comerciales, cine, teatro, centros culturales, bibliotecas, museos, términos administrativos, espacios públicos o privados, la reapertura gradual que estuvimos planteando gimnasios el mes de julio, clubes deportivos agosto, etcétera, y eso depende de la evolución de estos indicadores, con lo cual el comité de monitoreo va a ser muy importante. Los casos especiales que se plantearon desde el punto de vista de hoteles, obras privadas, transporte urbano, transporte de carga, aeropuertos, bares, restaurantes, lugares de comida en versión delivery y o takeaway, y actividades comerciales con modalidad de prueba, comercio piloto y extensión horaria. También lavaderos de autos, motos, oficios, peluquerías, servicios profesionales, trabajadores de casas particulares. Bueno, y los niveles de riesgo no críticos, obviamente los casos fueron de mayor capacidad. O sea, aquellas localidades que no presentan casos críticos, una profundización desde el punto de vista de la apertura. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, este es un informe para disponer de una base de exposición y, por supuesto, la idea central ahora es escucharlos a ustedes. Nosotros tenemos una teleconferencia con el Presidente de la República, ahora después de las 9 de la mañana, pero lo que queríamos era escuchar, ver, primero, si están de acuerdo en la constitución de este comité de monitoreo y seguimiento; segundo, si van a designar efectivamente un equipo técnico para eso; tercero, si sobre la base de estos indicadores y las medidas hacer una evaluación desde el punto de vista de la evolución de los casos para la apertura de actividades.